Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha.
Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee, disfruta tu día con toda la onda. El pasado 19 de agosto comenzó la reapertura gradual del Parque Metropolitano con medidas de seguridad para seguir cuidándose entre todos, como el uso de mascarilla y el registro a la entrada del parque. Para mayor información, visite el sitio web parquemet.cl y en las redes sociales @parquemetmimbo. Este 18 y 19 de septiembre se puede unir a la cruzada solidaria Vamos Chilenos, la cual busca reunir fondos para apoyar a adultos mayores que han debido enfrentar la pandemia en soledad, y contará con una cuenta única para la campaña. No lo olvides, cuídate del coronavirus, pero contágiate de solidaridad. Vamos Chilenos entre 18 y 19 de septiembre. Estamos en la primera parte ya de este panel de día miércoles con Francisco Martorell. ¿Cómo estás, Pancho?
Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás tú?
Y también con Alberto Mayor. ¿Qué tal, Alberto?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Bien, pues un poco, no sé, pues, quería preguntarle a ustedes, pues, un poco nervioso o no nervioso por lo que eventualmente pueda resultar de esta fiesta patria, en una apuesta, como muchas de las cosas que tienen que ver con el riesgo, pero a uno le encantaría, por lo menos a mí, me encantaría que fuera pero una situación extraordinariamente desprovista de rebrotes y catástrofes mayores, digamos. Pero hay harta discusión al respecto, sobre todo, creo yo, en gran medida porque todas las informaciones, la comunicación de protocolos y todo lo demás probablemente hoy día puede ser corregida o enmendada de nuevo. Ha puesto un signo de interrogación respecto de si es que se sabe o se está claro cuáles son las variables que eventualmente pueden incidir en esta apertura de las fiestas patrias.
Pero Fernando, que las cartas están echadas, es decir, hacer un cambio sería una confusión mayor, y creo que lo que tratarán de hacer es, de estas últimas 48 horas que quedan para el 18, es justamente acentuar en lo que existe hoy día, que es la cantidad, el aforo en cada casa permitido, cuánto van a poder ir al parque, que ya sabemos que son 5 invitados en un lado, 10 se pueden juntar en un parque, máximo de 6 horas, con permiso una vez. Yo creo que lo que sí va a tener que existir, por lo menos la sensación de que hay más fiscalización para evitar que se transgredan ciertas cosas. Pero cambio a esta altura creo que sería absolutamente improcedente, y desde el punto de vista comunicacional enredaría aún más una situación que en su primer momento dijimos que fue bastante complicada. Ahora, ¿es un riesgo? Sí. Como tú dices, estamos todos preocupados. Sabemos que los rebrotes son cosas que surgen prácticamente de la nada. Este es un virus que se contagia, que lo contagian las personas, que cuando se juntan las personas, cuando se tocan las personas, cuando hay aire por medio. El otro día entrevistamos a un experto español, el periodista, sobre el tema de los aerosoles, y en lugares cerrados ya se sabe que el virus, y esos son los experimentos que se han hecho, permanece un rato suspendido en el aire. Entonces, efectivamente, sacarse la mascarilla es un riesgo, no sirve solo usar ese protector facial, eso es para cuando el bicho es proyectado desde la boca, pero no para aquellos que quedan un rato flotando en el ambiente. Por lo tanto, la sanitización permanente, abrir espacios, todo eso que recomiendan los expertos es tan importante. Pero sabemos que cuando han ocurrido fiestas, cuando hay celebraciones de fútbol, cuando de alguna manera la gente tiende a olvidarse que está el virus, efectivamente se produce un rebrote, y yo creo que eso, pensando en que la información que tenemos siempre es 5, 7 o hasta 10 días atrasado, efectivamente podría complicar o aumentar la cantidad de personas que no puedan ir a votar el 25 de octubre, que es otro problema, y además sumar más gente a los casos activos. Hoy día sabemos que con los activos que hay en el país, da la impresión de que en la región metropolitana por lo menos es más difícil contagiarse que antes. Pero esto es muy volátil. España en este momento tiene un rebrote mayor que el que tuvo en su momento la primera ola, en cantidad de casos. Ahora, hay un elemento central en esto, ¿eh? que ha demostrado que los más vulnerables, los adultos mayores, los que tienen alguna enfermedad de base, se están cuidando mucho más. Entonces, la cantidad de letalidad o muertos o productos o asociados al virus ha bajado en casi todos los países donde se producen los rebrotes.
¿Tú cómo lo ves, Alberto?
O sea, yo creo que hay un punto en el cual se empieza a chocar ya no con un tema político ni sanitario, sino con un tema cultural. Nosotros somos un animal social y es bien difícil lograr que deje de serlo. O sea, son demasiados. Luchar contra las cosas arcaicas suele ser una idea muy poco oficiosa para quien lo propenda aquello. Entonces, efectivamente, creo que el ciclo de la cuarentena en todo el mundo generó efectivamente un impacto impresionante desde el punto de vista de la adhesión a ella. Yo diría que fue un éxito en ese sentido, pero es difícil que la misma población, entendiendo que la cantidad de muertos por año en cada país va a aumentar respecto a lo que es habitual, pero no en razón de las grandes pestes históricas ni nada por el estilo, es posible que efectivamente entonces nos encontremos con las situaciones que la ciudadanía empieza a decir, bueno, ¿sabes qué? En realidad voy a tomar la decisión de si lo encuentro tan peligroso o no. Y eso, le guste a quien le guste o le disguste a quien le disguste, es algo que es normal. O sea, es culturalmente normal que cada uno pondere los riesgos que significa, los pasivos que implica, tal como si uno va a Estación Central, ve a la gente corriendo para comprar productos, para poder salir a vender, entendiendo que en algún momento puede volver a haber una cuarentena y tienen que sobrevivir y no andan preocupados, evidentemente, es muy notorio de las distancias sociales. Y además, bueno, además hay detalles que son insólitos, como que achicaron la zona misma de la Estación Central, con lo cual redujeron la cantidad de veredas y por tanto la gente tiene que andar apiñada aunque no quisiera. Entonces, pero más allá de esas cosas, uno dice, claro, efectivamente estamos entrando en un momento donde ya empieza la voluntad de las personas a actuar. Y eso es lo que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo se despliega esa actuación. Yo creo que el dilema sanitario-político hoy día ya va a ser va a tener tres patas. Va a tener la pata cultural muy fuerte, a partir de la primero del agobio, de la sensación de que ya no se da más y que se quiere salir. En segundo lugar, de la distancia, cuando yo creo que desde el momento en que la OMS dijo que esto podía ser, o sea, declaró que esto era hasta el 2022 sin vacuna, cosa que parece no ser cierta, pero ya eso en sí mismo una pregunta importante, ¿por qué pasó eso? Desde ese instante creo que la gente dijo, bueno, pero yo no voy a estar encerrado hasta el 2022, no hay posibilidad material, ni hay posibilidad psicológica, ni hay...
A ver, cultural. Alberto y Pancho, hay variables particulares en este caso, a diferencia de otros casos. Por ejemplo, si yo estuviera diciendo, estuviéramos no en el 18 y 19 de septiembre, sino que estuviéramos hablando de si es que se reanúa o no se reanúa la procesión a la Virgen de Lobasque, te pongo un ejemplo, sí. ¿Ah? Que van y en tiempo histórico han ido, pero en determinados años, miles de personas. Pero tú no tienes para esa situación el componente, por ejemplo, del trago. Sí. Tú no tienes el componente que tiene toda celebración de fiestas patrias, donde el alcohol es parte, pero entiéndeme, constitutivo de la celebración. Sí. Y por lo tanto eso te debilita los protocolos, te debilita la obediencia, te debilita la responsabilidad, el autocuidado, y muchas de esas cosas y por eso es que creo yo que hay mucho más cuidado en una fiesta, en lo que pueda pasar en la fiesta patria, a que eventualmente pueda pasar en una procesión por mucha gente que vaya.
Sí, yo creo que hay un punto que quiero marcar nomás, que efectivamente lo que tú dices es muy cierto, y de alguna manera habla de la época ese dato. O sea, el 18 de septiembre fue un recurso político a favor de los gobiernos, cualquiera sea. O sea, uno entiende que incluso el golpe se planificó pensando que después venía el 18, digamos, ya para que la situación tuviera algún respiro. Y efectivamente eso ha sido siempre un recurso, y hoy día no lo es. Hoy día es un problema para quienes gobiernan, no es algo inadministrable de alguna manera. Eso que pasó con el fútbol, donde el fútbol también se convirtió en un elemento de disputa y de politización en vez de un controlador de esos momentos álgidos, son detalles que hay que poner, hay que anotar, hay que decir, mira, esto está pasando y esto es relevante. Ahora, efectivamente, creo que esta es una fiesta que le va a pasar por encima al gobierno casi necesariamente. Yo no creo que aquí haya mucho que el gobierno realmente pueda planificar o pensar, y después simplemente se va a llevar los costos. Ahora, no hay que confundir entre el aumento de este mismo brote, en el fondo, ¿no? Igual lo podemos llamar rebrote, pero en el fondo es el mismo brote original, que es lo que está pasando en Europa, que es el segundo brote.
Sí.
Los segundos brotes tienen características, según lo que me explica algún virólogo, distintas al primero, ¿eh? Matan menos, producen más inmunidad de rebaño, tienen una tendencia ahí a que no, son un poco más benignos, aun cuando la crisis sanitaria obviamente se produzca por el problema sistémico de los sistemas de salud.
Claro, y como decía antes, está afectando también a personas más jóvenes. Y eso efectivamente es un tema. Hay países donde incluso se están haciendo las llamadas fiestas COVID, que los jóvenes quieren contagiarse para ser inmunes y tener mayor posibilidad de movimiento a futuro. Pero efectivamente yo creo que frente a estas fiestas patrias nos enfrenta Fernando y Alberto bastante conscientes de... Yo creo que el otro día una inmunóloga, Mercedes López, decía los chilenos no son tontos. ¿Ah? Más allá de que pueda haber tontitos que organizan fiestas clandestinas, etcétera, la gran mayoría de las personas quiere cuidarse, se está protegiendo, uno los ve con mascarilla, ve cierta distancia, claro, se producen aglomeraciones obligadas en muchas partes y hay mucha gente que está obligada a salir, está obligada a trabajar, está obligada a usar el transporte público, pero efectivamente hemos visto en estas primeras semanas una situación bastante controlada, bastante consciente de cómo enfrentar el tema, mayor lavado de manos, distancia social, etcétera. Sí. En ese marco yo creo que la ciudadanía está respondiendo culturalmente al virus, eso es muy importante, y cada uno tiene muy claro y cada vez más que mientras la vacuna no esté, la vacuna somos nosotros, como dice el eslogan argentino, o la vacuna eres tú. Entonces, en ese marco, creo que estas fiestas patrias, a pesar de que obviamente se va a consumir alcohol y que nos encuentra en septiembre con este clima relativamente benigno, va a provocar de alguna manera no una situación catastrófica. De hecho, se están viendo las cifras y el atraso que había respecto tampoco afectaron tanto como se pensó los feriados largos de abril y mayo, sino que fue otra situación la que movió. Creo que efectivamente vamos a pasar estos tres días, va a haber cierto rebrote o mayor contagio, no sé si rebrote, pero sí mayor contagio, porque efectivamente la gente se está juntando más, la gente está saliendo, así cada día se percibe eso, y es efectivo, pero yo creo que no va a ser, y lo digo, tan dramático por el uso del alcohol. No va a ser tan dramático como otras fiestas patrias, no va a haber mucha gente circulando, porque el chileno sabe que esto es complicado, que cuando traes el virus, por muy joven que sea, se lo puedes traspasar a una persona mayor. Hay cierta conciencia, y creo que frente a lo que está pasando en otros países vecinos, nuestras cifras, hay que empezar a creer que son verdaderas, porque se están haciendo más de 35.000 exámenes PCR, Ayer se hicieron 27.000, pero hemos tenido días de 28.000 exámenes PCR. Efectivamente, la situación está relativamente más tranquila en la región metropolitana, complicada en zonas del sur, y creo que debemos ser capaces, como lo han dicho las autoridades, de trazar y aislar. Si eso es posible, podemos ir avanzando poco a poco y desescalando cada vez más las comunas de Santiago para llegar a lo que dice Alberto. Es decir, que la gente tome conciencia de que esta enfermedad está hasta el 2022 y que la única forma de cuidarse es tomando las medidas que reiteradamente las autoridades sanitarias, los expertos nos dicen y nos machacan cada día. ¿Requerimos más campañas comunicacionales? Yo creo que sí. ¿Hay que estar machacando más? Hay que seguir machacando. ¿Hay que seguir con la ayuda? Sí. Tenemos que mejorar algunos aspectos también. Pero soy optimista.
Eres optimista. Oye, Alberto,
De hecho, Alberto, Fernando, tú estás saliendo ya, ¿no? Te hemos visto ahí en Chilevisión ya.
Sí, no, yo volví con Última Mirada, sí.
Exacto.
Sí, ahora es bien interesante, eso puede ser una cosa anecdótica, pero es bien interesante cómo funciona para determinadas labores esta situación, porque te lo permite eventualmente la tecnología. Tú recorres de tu casa al canal, no hay maquillaje, no te maquillan, no te encuentras ni te tomas con nadie, todo ha sido establecido antes, quién va a ser el entrevistado, cuál va a ser el tema que va a hablar Raúl Sor, en fin, de acá allá, y tú entras a un estudio donde no hay nadie. Todas las cámaras son robotizadas, te las dirigen desde otro lado, termina el asunto, estás obligado a entrar y lavarte y hacerte una serie de menjunjes, todas con la lógica de protegerte, y te hacen lo mismo a la salida, vas a buscar tu auto y sales. Esa es la televisión moderna en tiempo de pandemia.
Claro, Fernando, pero mira, vamos a ejemplos pedestres y comparémonos, ahora sí podemos hacerlo, fútbol y fútbol. Mira el fútbol argentino, la cantidad de contagiados que aparecen todos los días en los equipos, porque las burbujas no funcionan. E incluso en Europa, donde hasta el propio Neymar, con todas las cosas que uno piensa que debería tener como resguardo un jugador de esa categoría, se contagió. Y acá, curiosamente, hasta ahora ya llevamos varios partidos jugados.
Sí, ocho partidos.
Exacto, es decir, se avanza y todavía no tenemos que las burbujas en los equipos hayan fallado. Es decir, que creo que estamos en muchos aspectos, como tú dices, si se han tomado las medidas. Las mismas empresas, el día leía ahí en la Tercera cómo salía esta información de las empresas que piensan mantener el teletrabajo, que son muchísimas, especialmente en todo lo que es área de comunicaciones, marketing, administración y finanzas, etcétera. Hay una suerte de cambio, y ese cambio va acompañado de mejoras tecnológicas como la que tú señalabas de los canales, pero también en cada uno de los espacios físicos de las empresas chilenas. Por lo tanto, hasta ahora pareciera que estamos respondiendo bien.
Sí, siempre hay espacio, sin duda, para el riesgo. En esta situación nadie está probablemente total y absolutamente inoculado, salvo que sea un eremita, qué sé yo, que se vaya a la punta del cerro. Ahí.
No, claro. Es que, como decía Alberto, somos seres sociales y hasta el más aislado de todo le puede llegar este bicho.
Ese punto va a ser creciente, o sea, la mayor parte de la, por distintas razones, finalmente la presión de lo social, porque el relato que hace Fernando, por ejemplo, del canal y de esa forma de trabajar, es un relato que además de ser en un tipo de industria que tiene ciertas características, pero además es bastante distópico para efectos de la experiencia humana, digamos. Entonces en el fondo también eso en el desgaste del tiempo es bastante complejo.
Sí, es una cosa que yo creo que teóricamente tú la puedes mantener por lo que dure, pero Bueno, es una nueva forma a la que la persona se puede acostumbrar. Y una cosa importante, Alberto, es que desde el punto de vista de ciertos medios, o llámalo tú así, o de ciertas actividades más que medios, hay ciertas actividades que son más idóneas para poder tolerar a adaptaciones a una situación como la pandemia. Por ejemplo, tú puedes entrevistar a alguien remotamente, como lo hago yo todas las noches en Última Mirada. Tú puedes estar solo en un estudio sin que haya nadie, y lleno de purificadores de aire y cosas así que están actuando automáticamente. Tú eso lo puedes hacer, pero y de hecho tú puedes incluso jugar fútbol con un estadio vacío, porque te da la posibilidad hoy día la tecnología de que tú puedas ver el partido en tu televisor. Pero no todas las actividades funcionan exactamente igual. Por ejemplo, la educación tiene el problema de que no está bien distribuida las posibilidades tecnológicas para tener o contar con esa cosa. Tú pierdes con la tecnología, en la educación telemática, pierdes el factor sociabilización de la educación, que es vital. En otras actividades, por ejemplo, hospitales, en todo el ámbito de la salud, tú tienes una necesidad objetiva de tomar contacto incluso con las personas que eventualmente pueden estar más contagiadas. Entonces, hay ciertas profesiones que pueden zafar mejor que otras, digamos, de esto.
Claro, pero la mayor parte, nosotros vivimos en una sociedad donde evidentemente el sector servicio ha crecido mucho. En todo el mundo, eso se conoce como sociedades postindustriales, pero aún así efectivamente hay muchos de esos servicios que requieren en alguna dimensión una interacción más intensa, y además gran parte del desarrollo de las economías está muy centrada en actividades que son intensivas en materialidad. O sea, en todos los países del mundo la industria de la construcción es muy importante para sostener el sistema funcionando, y además nunca hay que dejar de pensar, aquí hay un dilema que se planteó como una, que es un dilema, pero que se planteó como una, que se planteó como una cosa que era absoluta, que era la distinción entre el crecimiento económico y el cuidado. Y efectivamente el dilema existe, pero también es cierto que cuando baja el PIB radicalmente, también los países aumenta sus niveles de mortalidad por efecto directo e indirecto de lo que significa el aumento de la pobreza, y la incapacidad también del sistema público de contar con recursos para los sistemas sanitarios. En fin, entonces, esta ecuación, articularla, organizarla, todavía está por verse. O sea, efectivamente esto es mucho más complejo, mucho más disruptivo de lo que nos imaginamos, y además tienen los temas, como ya decía, culturales. O sea, también al mismo tiempo que hay una presión sociabilizadora, también cuando esto termine va a haber una presión de mucha gente que va a decir, bueno, en realidad la verdad es que cuando estuvimos en cuarentena yo ni me resfrié, no me pasó nada, entonces voy a andar con mascarilla siempre, como en muchos, como hay países en Oriente donde hay mucha gente que tiene esa costumbre, voy a intentar hacer cuarentena en los inviernos. O sea, empiezan a quedarse instaladas cosas que vamos a ir viendo que también son aquellos elementos que se van quedando pegados de una situación como esta.
Sí. No nos vamos a dar las manos, y quizás cuando nos volvemos a ver para hacer un programa.
No nos vamos a dar las
manos. Yo ya los extraño. Pero efectivamente, si los cambios que se van a producir tanto interna como socialmente, o que se están produciendo, a mí lo que me preocupa, Alberto, Fernando, y era un poco lo que planteaste recién, es decir, cómo salimos económicamente de esta, dónde se van a poner los acentos. Hoy día leía a Roberto Fantuzzi que decía, bueno, si siguen ignorando a las pymes, que son las que en gran parte dan el empleo, el problema está ahí, ¿eh? Es decir, atacamos el desempleo, ¿cómo? Y el desempleo, según este estudio que se hizo en Chile, sería uno de los países más afectados por el mismo. Es decir, hay una serie de cuestiones que también, ojo, hay hay un aprovechamiento para entrar en esta época quizás más rápido de lo que pensábamos. Y esto tiene que ver con la automatización, con la tecnología, de desprenderse de ciertos empleos. Bueno, ¿cómo vamos a enfrentar a los que quedan fuera o marginados de este sistema por la automatización y la tecnología, producto de que la pandemia apresuró el cambio o el teletrabajo o que se requiera menos personas? Ese tipo de cuestiones creo que hay que enfrentarlas rápidamente, y ya no sirve, obviamente, los bonos, las ayudas, etcétera, porque esto es algo a largo plazo. Si esto va a afectar un 20, un 30% sí, a sectores de la economía, es algo que vino para quedarse, más allá de que resolvamos sanitariamente, sí, que tengamos vacuna, etcétera. Y creo que ahí deben empezar a ponerse los acentos.
Fíjate que ayer en Última Mirada nosotros tenemos una sección que se llama Sobra en las Palabras, que es básicamente una noticia que es elocuente solamente por la imagen, y pusimos el caso de un restaurante bastante grande en Seúl, Corea del Sur, donde todos los garzones son robots. Llega hasta tu mesa, toma el pedido, te trae la comida, no ves nunca a una persona en todo esta situación de servicio, que es una cosa que por una parte tú dices, pero es impresionante, además te habla, hasta te pregunta si quieres boleta o factura, pero tú ves de pronto que con la admiración por la tecnología, de pronto te proyectas la cantidad de empleos que eventualmente pueden perderse también.
Bueno, Harari, en su libro este de las 20 respuestas para el siglo XXI, plantea que estamos que son 2.000 millones de personas en el mundo los que en los próximos años van a quedar fuera del sistema, y ellos hablan que pasan a ser no solo marginales, sino intrascendentes. Y ese es el gran desafío, porque uno, claro, habla de esa cifra de 2.000 millones de personas, de los 7.000 que son en el mundo, pero ese un porcentaje de esos van a ser personas que viven en nuestro país. Bueno, ¿cómo se enfrenta a eso?
Bueno, tenemos tema, cabros. Gracias, Alberto. Gracias, Pancho. Cuídense. Chao, chao.
Un abrazo. Felices fiestas.
Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.